Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es miércoles 8 de julio del 2020. Estamos a la mitad de la semana y también a la mitad del año. Qué rápido y a la vez qué lento ha pasado el tiempo. Y es que cuántas cosas han cambiado desde el primero de enero, cuántas metas nos hemos replanteado y cuántos planes han sido cancelados. Definitivamente este virus vino a revolucionarnos. Pero pienso que es hora de relativizar y darse cuenta que hay que vivir cada día como si fuera el último, practicar el presentismo. Recuerden siempre que el día de hoy es lo único que tenemos seguro. Las personas hemos venido a este mundo a ser felices. No suframos anticipadamente por problemas que todavía no han ocurrido. Sé que son tiempos difíciles, pero si mantenemos una actitud positiva, los problemas se aligeran. Esto no será así siempre. La crisis pasará y pronto la tormenta será solo un recuerdo. Ánimo, juntos saldremos adelante. Pero bueno, yo soy Ana Karen Iniestra y les doy la bienvenida a este podcast de Aquí en Confianza. Me da mucho gusto que me regales 30 minutos de tu día para platicar sobre las noticias más importantes del momento. El programa de hoy es importante. Comentaremos sobre hechos insólitos que están pasando en nuestro país. También me acompañará Laura Brugués y Máximo. Nos contarán todos los detalles del itinerario de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington. ¿Cuál será el menú de la cena de hoy? ¿Cuál fue el protocolo al llegar a su escala Atlanta? ¿Cómo lo recibieron los grupos de apoyo y también de protesta en Washington? Vamos a mostrarles videos y fotos en un momentito. Y también hablaremos sobre el caso de Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República presentó un avance en la investigación sobre los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, en 2014. De acuerdo al análisis realizado por la Universidad Forense, se identificaron los restos de los jóvenes, de un joven, perdón, Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre. ¿Se caerá la verdad histórica que nos presentó el presidente Peña Nieto? Al fin podremos saber qué pasó con los 43 normalistas. ¿Será que se acabará la impunidad y se restablecerá la justicia? Lo vamos a comentar en un momentito. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? Déjenme sus comentarios, su opinión y al rato lo debatimos. Gracias por acompañarme como todos los días. Estamos a punto de comenzar. Es momento de compartir este podcast para hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Suscríbete y dale like si aún no lo has hecho. Te espero unos segundos. Buen día. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, les recuerdo que en Próximo Destino te inspiramos a viajar y te presentamos las noticias más importantes del turismo internacional. Cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. Visítanos en próximodestino.net y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Pero ahora sí comenzamos. Buenos días, Máximo, Lau. Qué bueno que estén aquí. ¿Cómo amanecieron?
Muy bien, Karen. Pues contenta siempre de estar aquí con ustedes como cada miércoles.
Yo feliz, feliz, feliz porque me pude levantar dos horitas después, no hubo mañanera, no me tuve que estar estresando para encontrar el detallazo del presidente, así que creo que estamos empezando una nueva etapa de nuestras vidas que se terminará mañana jueves, pero pues hay que disfrutarla.
Así es, a mí me llama mucho la atención todo lo que está pasando, creo que son hechos insólitos y muy interesantes para todos los mexicanos que vivimos estos momentos, y me llama mucho la atención el revuelo que provoca la visita del presidente López Obrador. Se me figura a cuando el Papa Juan Pablo II visitó a México.
Ay, te iba a decir.
Y es que el presidente de nuestro país es toda una figura y un personaje, queramos o no. Y creo que su estrategia política llama mucho la atención porque está llena de símbolos. El primero tiene que ver claramente con la austeridad republicana, y es por eso que viajó en un vuelo comercial en salida de emergencia. Vamos a ver cómo abordó el avión y los protocolos que realizaron cuando llegó a Atlanta. Vamos a ver el video.
En estas giras nosotros les vamos a recordar.
Ya está acostumbrado.
Ahí está, la primera vez que hemos visto al presidente con cubrebocas, qué bueno. Ahora vamos a ver qué pasó cuando llegó a Atlanta. El protocolo de seguridad ahora estuvo en manos de los norteamericanos. Vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué opinas, Lau? ¿No crees que estos símbolos son un tema menor? ¿No crees que el hecho de que Andrés Manuel López Obrador viaje en un vuelo comercial es lo de menos? ¿No deberíamos más bien estar enfocados en la agenda de la visita como tal?
Así es, Karen, pues estos son detallitos que normalmente en la jerga o en el argot periodístico llamamos como la nota de color. ¿Qué tipo de cubreboca utilizó el presidente? Incluso la maleta que acabó de bajar Marcelo Ebrard, ya estaban diciendo que era de una marca reconocida, que una maleta de 24,000 pesos, ya sabes, ¿no? El hecho de que pues tenga que cumplir las normativas en un país de visitante, donde la seguridad ya no depende de su ayudantía, como suele ser cuando está en territorio mexicano, sino pues obviamente por agentes estadounidenses. Entonces, pues todo eso hace parte de, yo creo que son cosas que sí se deben contar porque es parte de todo este tipo de viajes. Y bueno, estamos viendo ahora pues estos mensajes, estos símbolos, como bien dices, de que se sube en un avión comercial, cuando pudo fácilmente utilizar un avión de la Fuerza Aérea, hubiera llegado más rápido, hubiera sido más cómodo, hubiera llegado menos desgastado el mandatario federal pues a esta visita. Y bueno, como parte, porque de verdad que sí tiene que llegar bien reposado, la agenda de hoy va a estar muy cargada. Ya esta mañana pues arrancó con la visita a los monumentos de Abraham Lincoln y la estatua de Benito Juárez en Washington. En unas horas pues estará a eso de las 2 de la tarde, creo que estamos a una hora de diferencia de Washington. Sí. Estarán en la Casa Blanca, tendrá su reunión privada con Donald Trump en la oficina Oval. Posterior a ese encuentro, estarán ambas comitivas en el Salón Gabinete de la Casa Blanca. A eso de las 3:30 se firma pues la declaración conjunta y pues estarán los medios de comunicación en la que hacen estos saludos protocolarios, la firma del libro de invitados de la Casa Blanca. Y bueno, darán un mensaje a medios en el Rose Garden de la Casa Blanca. No habrá intercambio de preguntas y respuestas, como suele ser, pues, o sea, hoy de plano no tenemos mañanera ni vespertina con el presidente, pero bueno, darán este mensaje y a las 6:35 de la tarde, hora de Washington, pronunciamiento de ambos presidentes en el Cross Hall de la Casa Blanca. Y bueno, la cena, la tan esperada cena de honor en el Salón Este, que pues estará acompañada de la comitiva mexicana y por supuesto de los empresarios que han causado polémica estos días, pues porque eran los que el día de ayer le llamábamos el AMPA de la corrupción, la mafia del poder.
Eran la mafia.
Exactamente. Sí, sí,
sí. El monumento al neoliberalismo.
Así es.
Pero a ver, también es innegable que López Obrador creo que sí es un presidente con un discurso diferente y que de cierta manera está obligado a cumplir lo que tanto profesa, por más sacrificio que esto implique para él, ¿no? Pero oigan, hablando de sacrificio, desde ayer hemos visto en redes sociales cómo nuestros paisanos han viajado desde diferentes lugares de Estados Unidos para ver al presidente. Cientos de personas le han mostrado su apoyo. Vamos a ver este video donde se muestra claramente eso. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos, y así como algunas personas fueron a mostrarle su apoyo, también hubo personas manifestándose, pero lo que es innegable es que el presidente López Obrador es un presidente legítimo. Ganó las elecciones por un número récord y sin duda tiene un grupo de apoyo muy grande, pero conforme pasa el tiempo y sus declaraciones se vuelven más radicales o polarizadoras, los grupos de protesta también aumentan, y uno de ellos fue la familia Levarón, que viajó a Washington para reunirse con Andrés Manuel López Obrador. Ellos insisten en que no puede hablar, no se puede hablar del T-MEC sin un país con paz y justicia. Vamos a ver estos videos donde se escucha cómo lo abuchean y le gritan. Vamos a ver el video. ¿Qué piensas, Máximo? ¿Crees que el presidente López Obrador se va a reunir con la familia Levarón? ¿Podrá este evento opacar un poco la visita del presidente?
Mira, desgraciadamente, bueno, no sé, desgraciada o afortunadamente, depende del lado de la historia en el que te encuentres, una golondrina no hace verano, ¿no? Por la familia Levarón, aunque sea, pues digamos, un signo, de la, un símbolo del activismo en, ya, digo, en fechas recientes, en este sexenio o en esta etapa de López Obrador, pues no creo que eso vaya a opacar. Si me preguntas, ¿en algún momento se van a reunir? Cuando hubo la oportunidad, se les negó, junto con Javier Sicilia, el presidente les negó el acceso a Palacio Nacional. Estando aquí, bueno, que diga allá, en Washington, D.C., pues la realidad es que el presidente va a atender la agenda, pues prácticamente a como conviene, al interés del T-MEC, de la agenda bilateral, y particularmente a Donald Trump. Oh, este asunto está descartado. De hecho, pues esta gira, que pudo haberse aprovechado para muchos otros temas, por ejemplo, hablar con migrantes, con activistas hispanos, mejor con el caucus demócrata, pudo haberse aprovechado para hacer el caucus hispano de congresistas, ¿no? En Estados Unidos, se puede haber aprovechado para muchas cosas, pero hay una agenda muy clara y prácticamente yo tengo ojos para Donald Trump y para la agenda que se traiga con la Casa Blanca, con el pretexto del T-MEC, pero estos temas tienen que quedarse de lado porque cabe la posibilidad de que haya esta clase de exabruptos, que si bien a López Obrador puede pasarle de largo, pues a Donald Trump quizás no, porque están en su terreno y están jugando, a lo que a mí me parece, pues es la campaña, un esfuerzo para la reelección de Donald Trump, y creo que es muy evidente que pues en esa tónica pues no habrá ninguna posibilidad de que eventitos como este se puedan replicar, ¿no? Al final, vámonos directo a la Casa Blanca, vamos a hacer todo el acto protocolar, hablemos con las comitivas, tengamos las cenas y digamos que pues hagamos la agenda de Estados simplemente para ese sector. Cosa que a mí me parece, pues es una oportunidad desperdiciada para que el presidente pues, se destacara. Digo, si ya rompiste el tema de que la mejor política exterior es la interior, pues ¿por qué no aprovechar otras agendas que también son importantes para la comunidad latina y creo que para muchos mexicanos que estamos viendo a un presidente que se ha alejado de derechos humanos, que se ha alejado un poco de la agenda migratoria, ¿no? Por cumplir el interés de el ya saben quién, el you know who de Estados Unidos. Sí.
Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y también hablando de metidas de pata y de opacar, Jesús Ramírez, el vocero del presidente,
ay, no.
Confundió a Lincoln con Juárez. Compartió hace algunos minutos en su Twitter la foto del 16º presidente de Estados Unidos diciendo que era Benito Juárez. Vamos a ver cuando está en el monumento a Juárez para comentarlo en un ratito.
López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
¿Qué análisis le das a esto, Lau? Yo puedo ver muy claro símbolos patrioteros, muy cautivadores para los migrantes mexicanos y que también, claro, dan mucha sensibilidad para nuestros patriotas que están del otro lado del Río Bravo.
Fíjate que los paisanos, ahorita que he estado revisando varias entrevistas que han dado a los compañeros de la prensa, ellos dicen que lo que quieren ver es que se les escuche sus peticiones, de que se regularice en este caso algunos que se encuentran sin documentos en el país. Y bueno, y fíjate que en el libro Oye Trump, que el presidente López Obrador definió que que México debería relacionarse con el presidente de Estados Unidos en respuesta a una política migratoria y en la intención de ampliar este tema de que no haya un muro en la frontera entre ambos países. O sea, ahí rompe, en este caso, con ese discurso o esto que escribió en su momento o en los videos que habíamos visto donde siempre el presidente decía los migrantes, los paisanos, o sea, los débiles que, a los que él llama, y hoy se han visto olvidados, no se sienten escuchados, incluso te puedo asegurar de que el tema de migración no es materia el día de hoy en la Casa Blanca, no. Por supuesto que no, y bueno, eso es un agravio para estas personas que realmente la pasan mal, o sea, migrar de tu país de origen no es fácil. Y bueno, y digo que no poder verlos, no poder estar ahí, o por lo menos darles un saludo, esto pues sí, yo creo que incluso al presidente le debe estar doliendo también, porque a él le encanta esto de estar con la gente, el contacto, toda esa parte. Entonces, sí, es un choque muy fuerte esto de cumplir esta agenda al pie de la letra, relojito de la Casa Blanca, y tienes pues también a los paisanos, migrantes, que buscan pues ser escuchados. Y bueno, y al final de todo esto, la nota es los manifestantes versus los anti-AMLO que están afuera. También hubo personas que según se autodenominaron de este movimiento Frena, Frente, no sé cómo es, unido contra Andrés Manuel, no sé.
Frente Nacional.
Frente Nacional anti-AMLO.
Gracias. Entonces, hay personas que llegaron de otros estados, escuché una señora que venía de Texas, decía, yo soy del Frente Nacional anti-AMLO, vengo acá porque estoy en contra de las políticas socialistas, ta, 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 y da su discurso. A su vez, también vemos simpatizantes o presuntos simpatizantes del presidente también manifestarse, darle su apoyo, pero agrediendo a la prensa. O sea, quiero también hacer este paréntesis porque ya vi que varios compañeros subieron videos, incluso Irving subió un video donde lo rodean varios simpatizantes y le empiezan a gritar prensa vendida, o sea, por favor, están en Estados Unidos. O sea, de verdad que ya quitan, o sea, ya la nota ya no es que el presidente está atendiendo a los migrantes, desviaron la atención y ahora es quién está a favor, quién está en contra, por no decirle los mal llamados fifís y chayos, que no me gusta utilizar esa palabra.
Así es, creo que hay que llevar el análisis un poquito más allá y ya pasar de ese discurso dicotómico y absurdo. Pero como bien dices, el presidente eligió, porque él no es la víctima, él pudo, como bien dice Máximo, elegir la agenda y qué temas tocar y qué asuntos visitar, pero bueno, él eligió una visita express donde exclusivamente iba a hablar sobre el T-MEC. Pero bueno, siguiendo y les voy a contar sobre su itinerario de su visita express. A las 2 de la tarde, el presidente López Obrador será recibido en la Casa Blanca por su homólogo estadounidense Donald Trump y 5 minutos después sostendrá una reunión bilateral que tendrá una duración de al menos 30 minutos. Posteriormente, esa junta de trabajo se reunirán con los miembros del gabinete y también empresarios. De almuerzo comerán cochinita pibil y rajas con crema, y para cenar filete de róbalo, jitomates braniego y pay de limón. En fin, hay que aceptar que esta cena sí les va a salir más barato que los tamales de chipilín que se echaron los empresarios en Palacio. ¿Pero qué opinas de esta reunión, Máximo? ¿Error o acierto del gobierno federal invitar a estos empresarios? ¿Será que esta cena será una oportunidad para incentivar la inversión extranjera, la cooperación entre ambas naciones?
Pues mira, a mí no me parece del todo correcto el que los empresarios acudan en esta, digamos, bajo el proceso de selección de quienes me pasaron a darme en la charola en la cena que yo tuve en Palacio Nacional, ¿no? Un poco a mí lo que desde ayer me tiene bastante preocupado es que pues extrañamos un poco al presidente que no era presidente, al Andrés Manuel, que era el candidato y que tenía posturas muy firmes en determinados puntos. Oh, sí, la migración, sí, el querer denunciar a Trump ante la ONU, por crímenes en contra del pueblo y el derecho de tránsito, un presidente que cuestionaba los crecimientos económicos de todos los anteriores, un presidente que pues, también tenía en malos ojos al tener un grupo de empresarios que, como él decía, pues eran un grupo de rapaces que destruían el país, independientemente de lo que hagan algunos de ellos o de lo que no, de lo buenos o malos personajes que puedan ser. Pues a mí me parece que la forma, pues sí es fondo, y con el presidente Andrés Manuel López Obrador hemos hecho de esa forma muchas veces, digamos que casi casi lo único. Entonces a mí me tiene como que con ese detallito de, bueno, al presidente también se le olvidó que es la mafia del poder, creo que ahora le dice la magia del poder, ¿no? Porque pues ahora resulta que iluminadamente, pues el presidente con un soplo de 4T los transformó. Pero bueno, vamos a dejarlo, digamos, ahí, cada quien sea sus personajes. Si se trataba de hablar de temas del T-MEC, pues a lo mejor también hubiera sido apropiado hablarle a la gente del Consejo Coordinador Empresarial, de la CONCAMIN, de la CONCANACO, pero pues por el otro lado, esta invitación la hace Estados Unidos. Y Estados Unidos pone entre sus 11 mágicos a Tim Cook, al CEO de Intel, al de Microsoft. Entonces digo, para equilibrar un poco la balanza, pues va por ahí. A mí me parece que es una buena oportunidad, ya independientemente de que el discurso sea pues, medio rancio y extraño con el presidente, sí es una oportunidad para afianzarse en lazos y para, me parece, dar un mensaje que ya hacía mucha falta en este país. Puede haber certidumbre y puede haber un momento de unión entre los gobiernos de ambos países para llegar a acuerdos y quizá pues, generar mayor empleo, que se atraigan las inversiones. Me parece que en ese sentido podría estar bien. Me parece, ¿no? Pero habrá que ver pues, cómo se desarrolla todo esto, porque no nos olvidemos que esto tiene un fin político y tiene más, a mí me parece, que la intención de hacer notar que Estados Unidos puede traer a los mejores empresarios de este país y que Donald Trump pueda dar un mensaje de concordia en estos tiempos previos al proceso electoral para reelegirlo, ¿o no?
Entonces, así es. Estoy de acuerdo contigo, vamos a esperar a ver qué sale de esa reunión entre Donald Trump y Andrés Manuel. Me dio mucha risa un comentario aquí en YouTube de Zagal Viajero que dice que esa cena no es nutritiva, es una cena muy neoliberal. Tienes toda la razón,
sí, ¿verdad? No.
¿Qué pasó con el maíz tan nutritivo y con el frijol? Pero bueno, creo que
gentrificaron la cena.
Exactamente. Tenemos que aceptar que no era el momento adecuado de hacer una visita por el tiempo electoral, pero creo que sí es necesario estrechar la relación aún más. Hay muchos temas que tienen que negociar y comentar. Esperemos que al menos algo bueno salga de esto. Pero cambiando de tema, uno que también es muy importante y quiero darle su tiempo, es que a 5 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Isidro Fabel en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, ayer la Fiscalía General de la República anunció que ha sido identificado un resto óseo de uno de los estudiantes identificado como Cristian Rodríguez. En la barranca de Carnicería, en el municipio de Cocula, este lugar está a 800 metros del basurero o del río San Juan, supuesto lugar donde encontraron los cuerpos hace algunos años. Esto significa que la verdad histórica que nos contaron no es verdad. ¿Qué análisis le das a esto, Lau? ¿Podemos defender a Murillo Karam, a Osorio Chong o a Peña Nieto?
Pues yo todavía no me atrevería a defender si es verdad histórica o no.
Exacto.
Porque la barranca de Carnicería de la que hizo referencia ayer el titular de la unidad para el caso de la Fiscalía General de la República, pues se encuentra a 800 metros del basurero de Cocula, de la que antes la Procuraduría General de la República había armado su verdad histórica, donde los estudiantes fueron incinerados. La duda es cómo llegaron los restos de este joven a 800 metros de lo que es ahora el centro de discusión, que si se fue el basurero, que si no. Pues te comento, ayer en la conferencia pues no hubo preguntas y respuestas, solo fue un mensaje a medios, como se dio a conocer tal cual la información, como para, digámoslo así, precisar de pronto en estos detalles, pero el mensaje fue ese, se rompió la verdad histórica, ese fue el mensaje por parte de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía. Y otra cosa que me llama la atención es que no se ha vuelto a mencionar el papel de la Sedena en este caso. No sé si recuerdan que uno de los padres el año pasado había culpado en este caso de que la Sedena estaba ocultando información porque precisamente uno de los estudiantes había proporcionado información a la mesa de inteligencia del Batallón 50 con sede en Chilpancingo, Guerrero. Entonces, ahí este tema quedó como relegado, pero bueno, estaba yo leyendo una columna de Héctor de Mauleón y donde dice que ese hallazgo no cambió sustancialmente lo que pues, se sabía hasta ahora, pero sí evidencia que sí hubo un error por parte del exprocurador Murillo Karam de intentar poner los cuerpos en un solo lugar, porque pues lo que sí sabemos, y lo sabemos desde hace 5 años, es que los policías locales entregaron a los estudiantes al grupo de Guerreros Unidos y ellos a su vez se encargaron de desaparecer, pues en este caso, los cuerpos. Por esa razón es que él comete el error, o es lo que se le critica, de que los hayan puesto en un solo lugar para armar esta llamada verdad histórica. Entonces, todavía hay muchas dudas sobre el caso. Yo no me atrevería a decir nada todavía, pero conforme a lo que he visto, analizado, ayer me chequé la conferencia, es lo que yo, así como muy someramente, te podría decir sobre esta situación. Y ya por último, lo que sí lamento es, por ejemplo, que pasando los meses y años, conforme van avanzando los días, se siguen liberando los presuntos responsables del caso. Esto también es importante. Hace ocho días pues, se liberaron al Mochomo, el presunto líder de Guerreros Unidos, y luego lo vuelven a capturar, pero no precisamente por el tema del caso. Bueno, y recuerdo bien que el 15 de septiembre, que me tocó justo el día de las fiestas patrias, me tocó ir a la Secretaría de Gobernación, pues a una conferencia de prensa para que nos informaran que habían liberado a 24 personas ligadas al caso, de 142 detenidos. Ahora quedan menos de 60 detenidos. Entonces, cada vez se complica más conforme pasa el tiempo y pues lamentablemente va a ser difícil fincar responsabilidades, sobre todo estas personas que presuntamente están vinculadas al caso, pero bueno, ahí vemos, ahí está en duda también el tema de Tomás Herón, el encargado de la agencia de investigación, por qué se fugó, no se sabe nada de él, y bueno, esas personas no serán lamentablemente juzgadas por los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada o secuestro, porque pues a falta de pruebas pues sigue avanzando el caso y se siguen liberando, pero bueno, yo creo que ahorita la prioridad de los padres es pues ya la tranquilidad por lo menos de la familia que ayer supo de su hijo, se le informó con todo el debido respeto, así lo más o menos lo comentó el fiscal, bueno, el funcionario de la fiscalía. Y pues esto ayuda un poco a avanzar en el caso, pero esos son como los cabos sueltos que van quedando.
Así es, tienes toda la razón. Nada más quiero hacer puntualizar en algo. Me corrigió R.D. Gives. La escuela se llama Isidro Burgos. Yo dije Isidro Favela, un error, lo siento. Pero bueno, el fiscal en su conferencia dijo que mandaron nuevos restos óseos y que en algunos meses nos darán más resultados. Ya hay 49 órdenes de aprehensión entre policías y servidores públicos en relación al caso. Se acabó la impunidad que rodeaba el caso Ayotzinapa. ¿Qué piensas al respecto, Máximo? Yo creo que no se puede construir una sociedad pacífica si no hay reconciliación social. Y para que haya reconciliación social, se tiene que saber la verdad histórica y una manera de lograrlo es pues accediendo a la justicia y restableciendo el Estado de Derecho. Exacto. ¿Qué opinas?
Sí, es a través de la justicia, o sea, porque este asunto que se vendió como verdad histórica, pues en realidad es una narrativa, fue una narrativa que en su momento trató de convencer a medios, a padres, a autoridades, pero pues que terminó convirtiéndose pues, en un caso de, pues digamos, de ficción. O sea, un poco de ficción en la manera en la que pues, se encontró que los cuerpos fueron sembrados, en la que no hubo un trato digno para las víctimas, pero, para los nombres de las víctimas desde ahí, para pues, todos los cabos sueltos, como bien menciona Lau, para los padres de todas estas personas que han desaparecido, de las cuales no se sabe nada. Me parece que parte para la reconciliación es justamente la justicia. Aquí lo que me preocupa es que encontrar un par de restos óseos, desgraciadamente, no se puede llamar derrumbar una verdad histórica porque no existe un acomodo de hechos, o al menos no nos lo han comunicado las autoridades. Alejandro Encinas incluso tiene un tono hasta que podría sonar, digamos, triunfalista al decir que ya estamos en los indicios para tener algo más. Yo espero que las investigaciones sigan. Justamente esto es, digamos, el equivalente moderno, con sus proporciones, evidentemente, pues a la matanza de estudiantes en el 68. Es un hecho que, pues, derrumbó una presidencia. Es un hecho que ha tenido al país en vilo, ¿no? Y al país muy preocupado y muy, muy molesto porque el gobierno no ha sido capaz de ponerse a la altura de las circunstancias que vivimos. Para tener justicia, pues necesitamos que se lleven a cabo correctamente las investigaciones y que se llegue a todas las instancias posibles. 46, 49 órdenes de aprehensión son suficientes para decir que se ha derrumbado, que ya estamos en otro tenor, ¿no? Liberar a uno al posible actor intelectual de todo este asunto, pues no. Mientras no se aborden las líneas de investigación que tanto le dolieron al gobierno pasado de Enrique Peña Nieto en torno a la posible participación del ejército, en torno a qué demonios pasaba con el camión donde se subieron los normalistas, ¿no? Si era cierto, ¿no? Que había un cargamento de droga, cuál es la colusión de las autoridades municipales. Para todo eso, pues no necesitamos una verdad histórica, necesitamos la verdad, pues digamos la verdad, verdad. Y para eso, pues necesitamos que esto pues trascienda al terreno de la agenda pública y política, ¿no? Y esperemos que pues este indicio sí sea un avance, pero que pues nos den pues lo que todos exigimos como pueblo, pues la búsqueda real de justicia sin miramientos en personajes o en situaciones. Pero ¿hasta dónde vamos a querer llegar con eso? Eso será la incógnita, ¿no? Eso será lo complicado, ¿no?
Así y es el gran reto. Estoy de acuerdo contigo. El caso Ayotzinapa, como bien dicen los dos, es nada más la punta del iceberg. Lamentablemente en este país diario desaparecen personas y las autoridades no hacen nada. Mientras no se restablezca, como bien lo decíamos, el Estado de Derecho, México seguirá siendo un país violento e inseguro. Vamos a esperar unos meses más para ver si tenemos más noticias al respecto. Ojalá que sí. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, creo que estuvo muy bueno el podcast de hoy. Gracias, Lau Máximo, por acompañarme, me dio mucho gusto estar con ustedes. Amigos, les recuerdo que en Próximo Destino te inspiramos a viajar y te presentamos las noticias de turismo internacional más importantes. Cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. Visítanos en próximodestino.net y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Pero no me voy a ir sin saludar a los que nos están viendo en vivo. Rápido, le quiero mandar saludos a Rocío Ruiz Mestas, Manuel Alayón, saludos, Dolly Burciaga, Alfonso Herrera, Gerardo Ruiz, gracias por conectarse, José Alberto Prado García, Alma Lilian, muchos saludos, Fernando Vallejo Calderón, Teresa Oaxaca, gracias por vernos y por tomarse el tiempo de comentar, en verdad aprecio mucho. Miquel Guillén, muchos saludos, gracias por siempre estar presente, en verdad lo aprecio, gracias por sus porras, por su buena vibra, ustedes hacen que todo valga la pena, que tengan un buen día, nos vemos mañana 11:30. Yo soy Ana Karen Niestrand y esto fue Aquí en Confianza. Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast
en
todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí
en Confianza.